Estamos en comunicación con Gustavo Ponce, el es punto focal de la Organización Internacional del Trabajo, la sede argentina, y precisamente este trabajo que se está haciendo en materia de trabajo infantil, trabajo forzoso y trata de personas. Gustavo, un gusto desde aquí, desde Bahía Blanca, el retomar el contacto, no precisamente por la gravedad, por la delicadeza del tema, pero sí, por supuesto, el restablecimiento del contacto personal para seguir llevando conciencia, por sobre todo a través de tus palabras, a nuestra población. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por este ratito.
No, por favor. Buenos días, Silvia. Muchas gracias a ustedes por el llamado.
Bueno, realmente situación muy especial la que está atravesando nuestro país desde lo económico y ya desde hace bastante tiempo, y esto hace que Argentina esté incluida dentro de la media mundial con niñas, niños de diferentes edades que no reciben las prestaciones básicas de protección social, que hay pobreza, que hay falta de escolarización, que hay malnutrición y, por sobre todo, en muchos casos también, como decíamos, trabajo que no deberían de estar realizando niñas y niños y que lamentablemente son obligados a tener como norma, como algo habitual a pesar de sus cortas edades, ¿no? Argentina, decíamos, también dentro de esta media mundial.
Sí, bueno, tal cual como lo señalás, Silvia, nosotros estamos hablando también a partir de la presentación del informe global sobre protección social universal para la infancia, donde se ven desafíos a nivel global, donde lo que se ha visto, digamos, es un incremento de la población de niños y niñas y una disminución desde el 2006 a la fecha, digamos, del tema de la cobertura de protección social. Para ir concretamente a la Argentina, la situación de Argentina es particular, digamos, tiene un nivel de cobertura alto, cerca de un 90% de los niños y niñas acá en la Argentina tienen algún tipo de cobertura. El tema es cómo
está distribuida un poco también esa cobertura, ¿no?
Claro, exactamente. Digamos, si uno mira, digamos, eso no es, cuando uno lo ve en términos generales, puede parecer algo homogéneo, pero después hay que empezar a ver por regiones, por tipo de hogar, y ahí es donde vemos justamente cuestiones vinculadas a que no es, que todavía hay muchos déficits en relación a lo que es el acceso a la educación, el acceso a la salud, y sobre todo a una educación de calidad, ¿no? De eso estamos hablando.
Sin dudas esto, ¿no? Y además lo que es también el tema educación, van de la mano otros aspectos que tienen que ver fundamentalmente con alimentación, con el tener un hogar desde lo edilicio, ¿no? En condiciones adecuadas, el contar con este estado de salud o una supervisión de salud que permita entonces esos componentes poder llegar a que estas personitas, al momento de tener que emprender su vida educativa, puedan también desarrollarse y rendir lo que deberían de acuerdo a su edad, ¿no?
Sí, tal cual. Yo creo que al inicio vos mencionabas en la nota, digamos, que es un tema grave, y sí, claramente lo es, pero yo creo que hay que pensarlo por la positiva y pensarlo en términos de inversión social. O sea, digo, de lo que estamos hablando acá es estamos señalando claramente un déficit, pero también estamos señalando la posibilidad de que esto es posible de cambiar.
Claro, por sobre todo.
Y esa posibilidad de cambiar tiene que ver justamente con una decisión de las políticas, de cómo un tema entra en la agenda pública, de cómo, de pensarlo de modo integral también, ¿no? Estamos hablando de una inversión para aumentar la protección social que eso redunda a la larga, digamos, en la interrupción de circuitos de pobreza, donde la pobreza se sigue, digamos, reproduciendo en un punto porque no hay, digamos, porque un trabajo, un niño que trabaja tempranamente, probablemente lo que hace es, esto entra en colisión con su desarrollo en el sistema educativo y su desempeño, y después esto incide en su primer empleo y ahí incide más tarde, digamos, en su trayectoria laboral, en un trabajo probablemente en el ámbito informal. Entonces, Digo, es súper importante pensarlo de un modo dinámico todo esto.
Totalmente. Además, en este caso, Gustavo, en función también de esto, estaba viendo parte de un informe de UNICEF para América Latina y menciona y hace especial hincapié en esto, ¿no? Una inversión adecuada en protección social universal para la infancia puede parecer costoso a largo plazo, pero es una inversión rentable para el futuro. Claro, si uno lo ve así, pensando en costoso a corto plazo, inversión rentable a futuro, es como que careciese de humanización el concepto o la frase, pero nada más lejos de eso, y es ahí a donde realmente todos, quitándose las camisetas políticas, deberían de apuntar, ¿no?
Sí, nosotros encontramos que en general en los temas de erradicación de trabajo infantil hay acuerdos. Por ejemplo, tenemos las tres centrales sindicales trabajan de modo coordinado y eso no quiere decir que las tres centrales sindicales no tengan diferencias políticas. Uh-huh. Sí las tienen, sí, pero sí. Claramente pueden trabajar de modo coordinado en estos temas. Entonces, creo que es súper importante que todo esto se pase de una cuestión declamativa uh-huh. a cuestiones muy prácticas y concretas. Hay información disponible, generamos hace un tiempo a partir de una cooperación que hicimos con el Ministerio de Trabajo lo que se llama un mapa caliente uh-huh. de las provincias donde veíamos el riesgo por localidad de que los niños y niñas comiencen a trabajar tempranamente y qué factores están asociados a esto. Y entre ellos aparecía acá claramente la protección social, también el acceso a la educación, a una educación de calidad, pero también la situación de informalidad muchas veces del trabajo de los padres, ¿no?
Sin duda.
Entonces, no es imposible y es un problema que hay que encontrarle, digamos, el abordaje, y son varias aristas que hay que abordar al mismo tiempo.
Uh-huh. Gustavo, esto sería lo que venimos desarrollando hasta ahora en función de lo que es, digamos, el ámbito oficial desde lo público, incluyendo a las autoridades municipales, provinciales, nacionales del país, y en este caso decíamos sin distinción de colores políticos, ¿no? Pero hay también otro actor u otro participante dentro de toda esta historia, que es también la comunidad a través de las diferentes formas de asistencia y de organizaciones que en muchos casos la necesidad ha ido obligando a generar, a crear, ¿no? Y actualmente creo que hay subyaciendo por allí, tal vez sin demasiada promoción, sin demasiada publicidad de actividades, mucho ámbito social que está intentando sostener a los chicos, a las infancias.
Sí, bueno, cuando una de las cuestiones que hace a la protección social tiene que ver también con el acceso, o sea, estamos hablando de asistencia alimentaria también, ¿no? Uh-huh. Y esto se reprodujo, o sea, se amplió, y como decís vos, Silvia, también se sostiene desde iniciativas desde la misma comunidad. Claramente, digo, nuestra mirada sobre esto no es que no haya recursos, muchas veces lo que falta es una organización de esos recursos.
Exacto.
Para lograr una mayor eficiencia.
Uh-huh.
Y también algo que nos importa mucho siempre de llevar como mensaje es que el trabajo infantil comience a verse como problema público, ¿no?
Claro, exacto.
Porque existe una tolerancia social donde se considera que no está tan mal que trabaje, porque de ese modo estamos, promocionando, digamos, que ellos accedan a la cultura del trabajo. Pero un niño o una niña, como promedio, digamos, de edad, ingresa al mundo del trabajo en la Argentina entre los 10 y 11 años. Entonces, pensémoslos en nuestros hijos y no en los hijos de los demás, sino realmente es una realidad que no debe ocurrir, digamos, que un niño o una niña tenga responsabilidad de adultos en una edad que para la que no está preparada.
No, no, están en plena infancia todavía, sí. Totalmente. Con cuando el tema trabajo, la palabra trabajo debería de ser motivo de interés, por supuesto, pero tal vez de preocupación a partir de los, no antes de los 18 años, ¿no?
Totalmente.
Lo importante de esto, y en función de esto que estamos charlando, Gustavo, es que al menos, como uno a veces dice habitualmente y tomando las frases de algún técnico de fútbol, ¿no? La base está, o sea, nuestra sociedad está concientizada y a través, como decíamos, de todas las iniciativas particulares o privadas, institucionales, desde lo social, esto se está llevando adelante y se está tratando de ayudar de la mejor manera posible. Restaría ahora que lo que es el ámbito político, hablando en líneas generales, ¿no? O aquellos que están en los cargos dirigenciales con poder de decisión, sean los que también comprendan de la misma forma que la sociedad qué es lo que hay que hacer y empiecen a trabajar.
Sí, yo creo que muchos lo comprenden, pero realmente creo que lo que nos está faltando también es políticas sostenidas en el tiempo.
Claro, a eso me refería,
puedan,
sí, sí.
Claro, y uh-huh. donde se pueda vincular no solamente las iniciativas para erradicar el trabajo de los niños y niñas, sino también todo el ciclo laboral. O sea, qué políticas hay hacia los jóvenes, hacia el primer empleo, la terminalidad educativa, cómo entran, digamos, en tensión tanto educación como trabajo, como en tanto trayectorias. Creemos que todo esto es factible de lograr. Nosotros trabajamos mucho, digamos, con el gobierno nacional, uh-huh. con el Ministerio de Trabajo, con la UIA, con otras organizaciones empresariales, con sindicatos, pero también con las provincias. Y ahí vemos, digamos, muchas iniciativas, mucha garra, como vos señalás, uh-huh. sensibilidad, pero muchas veces de lo que se trata es, insisto, es de organizar desde el Estado, sobre todo, que es el que tiene este rol indelegable, una visión clara y acciones concretas, y sobre todo apuntar a la innovación, ¿no? Y, o sea, no entrar siempre por la misma puerta, pensar que la realidad va cambiando, uh-huh. y bueno, y que necesitamos también tener factores de aceleración en todo esto. O sea, no podemos seguir esperando. El trabajo infantil va disminuyendo, pero muy lentamente, y deberíamos acelerar muchísimo los progresos.